Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues estamos de nuevo con todos ustedes, son las 12 y 7 minutos del mediodía y nos vamos a ir a la calle para contarles cosas que están pasando. Seguro que recuerdan, los que tengan más edad, lo que pasó hace 30 años, ese primer juicio por el aceite tóxico, la colza. Los afectados, que son más de 25.000, siguen pidiendo que no se les olvide y esta tarde van al Congreso de los Diputados. Hasta ahora Gloria Talavera ya se ha ido con ellos a la sede de su asociación para escuchar qué es lo que van a reivindicar. Gloria, buenos días.
Sí, la comparecencia tiene lugar esta misma tarde a las 4 en el Congreso de los Diputados. Allí estará Carmen Cortés, que es la coordinadora de esta plataforma Síndrome Tóxico, con un lema: seguimos viviendo. Quieren también decirle a la sociedad que hay supervivientes y que quedaron gravemente afectados. Carmen Cortés, ¿qué es lo que crees que debe conocer la sociedad y en este caso los políticos? A ellos os vais a dirigir esta misma tarde.
Pues deben saber que las víctimas del síndrome del aceite tóxico, las víctimas de la colza, seguimos viviendo, que no nos hemos curado ni nos vamos a acabar a curar jamás, que la historia del síndrome tóxico no se ha terminado, no está escrita, tiene que continuar escribiéndose, que este acto, además de la comparecencia, también es un acto de homenaje y respeto a nuestros fallecidos, a nuestras víctimas, a nuestros familiares y a los profesionales que nos cuidaron con tantas dificultades en los inicios, y un acto que y de reparación moral que jamás se ha hecho, y además que tenemos necesidades importantes en relación con nuestra salud, en relación con la situación social que tenemos y en relación con la investigación, y que es grave y que se nos ha abandonado y somos víctimas de este estado. Y que en una sociedad moderna y una democracia moderna y actual como la nuestra, que se preocupa y ocupa de sus víctimas, pues estamos seguras de que en esta ocasión también se van a preocupar y ocupar, porque ahora no es 1981 y deben de recuperar lo abandonado, ese compromiso unánime que ha habido y que hubo en 1995 y que ha sido un poco despistado, digámoslo, en su seguimiento y en su cumplimiento.
Carmen, han pasado 37 años, por detrás se quedaron 5.000 personas que fallecieron como consecuencia de este síndrome tóxico, 15.000 supervivientes, cada uno con su historia, como la tuya. Tenías 14 años, en la familia todas mujeres, la única afectada. ¿Qué recuerdos tienes desde hace 37 años sobre todo lo que ha pasado?
Pues yo en estos últimos días que estoy volviendo a recordar todo lo que pasó entonces, pues era el caos de tener los hospitales llenos, la televisión siempre con los envenenamientos, estar aislados porque no se sabía el modo de contagio. Todo el mundo tenía miedo, los familiares tenían miedo, los vecinos tenían miedo. Hubo un alejamiento de nosotros, se nos estigmatizó porque, bueno, nadie estaba seguro. Mucho dolor. Y además también viendo cómo nuestros mayores que defendían esta lucha fueron además agredidos por pedir nuestros derechos, por defendernos. Ver a mi madre, como tantas madres, pues se sentían mal, se sentían con esa culpa de haber dado o haber envenenado a sus hijos. Esas madres que estaban embarazadas y desconocían cómo iban a nacer esos hijos. Todos los padres y las madres que tenían que luchar por su vida y por la vida de quienes éramos más jóvenes. Y eso, el no poder elegir una vida, es lo que se nos ha negado a las víctimas del síndrome tóxico. Y eso es algo que no se va a pagar jamás, que se nos indemnizó como se indemniza a cualquier víctima de un delito, pero que el Estado se ha despreocupado y que esas indemnizaciones no han servido ni para uno de los días de nuestro sufrimiento. Que esas indemnizaciones fueron descontadas todas las ayudas iniciales que se dieron para llevar y acometer el problema tan importante que había. Se descontó lo que costó enterrar a nuestros muertos, la leche materna de las madres que tenían que dar a sus bebés, las sillas de ruedas que necesitábamos para desplazarnos, los transportes que necesitábamos para recibir los largos tratamientos, las incapacidades que nos produjo este terrible envenenamiento. Todo se descontó. Y después de la indemnización, es como si nos hubiésemos curado, y no.
Y aquí estáis además para contarlo en esta plataforma que se creó en el año 2015. Me contaba Susana Martín, tú tenías 12 años, tu padre se quedó en el camino, es uno de los 5.000 afectados que falleció, y tú recuerdas, ¿no?, cómo se te sacaba de clase, porque no sabía muy bien qué problemas podía ocasionar el contacto de una persona enferma por este síndrome tóxico.
Sí, la verdad que lo que sucedía es que pues creían que se contagiaba y entonces te apartaban a otra clase o te invitaban a no asistir al colegio.
¿Qué te gustaría que la sociedad supiera, ¿no? ¿Cómo estás en la actualidad? ¿Qué necesitarías?
Más que supiera, quisiera que actuara. Necesito que actúe sanidad para todos, que tengamos mejores atenciones, servicios y unidades de seguimiento.
Se investigue, me decíais, ¿no?
Por supuesto, que haya una investigación clara, que no se quede nadie en el camino, que se atienda a todos los afectados de toda España, que somos muchísimos, que no seamos eso que se ha quedado en el cajón escondido, ¿no?
Susana, tu padre falleció, cuéntanos por qué, porque cuáles eran las consecuencias más graves, ¿no?, de los afectados.
Bueno, pues mi padre tenía un problema tremendo, que se le quedó el pulmón como un nido de abeja. No sé si habéis visto lo que es un nido de abeja. Se supone que a consecuencia de la hipertensión pulmonar se le generó una fibrosis y murió asfixiado como un pez.
Y también contamos con Juana Higes, tenía 9 años. En tu caso, en tu familia, 3 personas también afectadas. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo estáis en la actualidad?
Pues mira, lo vivimos pues como todas las víctimas, ¿no? En principio como sorpresa, porque bueno, pues en principio no era la forma habitual de comprar, pero bueno, pues siempre por las casualidades nos recomendaron y como cualquier otra persona pues decidimos probarlo. ¿Con sorpresa? Pues sí, porque de repente de un día para otro nos encontramos que llegamos mi hermana y yo del colegio y habían tenido que ingresar a mi madre. Ahí empezó toda esta historia, que bueno, pues que nos tenía con médicos constantemente, con revisiones médicas, con intentar no transmitirlo, porque como éramos como la peste en los colegios y demás, pues era cuanto menos gente se enterara de nuestra situación, pues era mejor para nosotras. Entonces, pues para nosotras como niñas que éramos con 9 y 10 años, pues imaginaos lo que podía suponer para nosotras, ¿no?
Carmen, estáis haciendo peticiones, decíamos, dentro de unas horas os van a escuchar los políticos, os habéis dirigido a los investigadores, a los ministerios, incluso a la Casa Real.
Sí, efectivamente, incluso a la Casa Real, a la que seguimos esperando que tenga un huequecito para conocer a las víctimas de este estado, las únicas que jamás se ha recibido, para que les contemos que seguimos viviendo, que tenemos una enfermedad muy grave, que tenemos todos nuestros órganos afectados, que padecemos la peor y la enfermedad más grave, la hipertensión pulmonar, que aunque puede parecer asintomática cuando aparecen los síntomas, es ya tarde para poner solución y la persona fallece, como Ana María, que ha fallecido en este año, que tenemos muchas lesiones neuromusculares, de insomnio, cambios de humor, gástricos, cardiovasculares, de todo tipo, esclerodermia, fibromialgia, además acompañada de calambres. Esto es lo que tienen que saber y que necesitamos que investiguen con los datos clínicos que existen, porque la investigación en relación con los datos clínicos se abandonó de manera unilateral por la Comunidad de Madrid en 2008 y desde entonces no hay ningún seguimiento científico serio y riguroso, y también porque queremos saber qué riesgo tienen nuestras futuras generaciones y qué ocurrió y qué conclusiones hubo de aquellos estudios.
Muchísimas gracias a Carmen Cortés, que como decíamos, dentro de unas horas repetirá esto mismo, es su realidad, son sinceros, no quieren nada, tienen claro
lo que están pidiendo, que se escuche, que no se les olvide, que siguen viviendo. Son más de 15.000 personas, decíamos, las afectadas, 5.000 que se quedaron ya en el camino, y es la coordinadora de la plataforma Síndrome Tóxico. De momento, esperemos que los oyentes de Onda Madrid también se hayan quedado con lo que queréis transmitir.
Sí, y de cualquier manera, si no, en nuestro blog Seguimos Viviendo, plataforma Seguimos Viviendo, lo contamos todos. Tenemos además también change.org para recoger todas las firmas. Y algo importante, decir a todas nuestras víctimas que no se aíslen, que acudan, que lo más importante es no sentirnos solos, que entre nosotros vamos a ser capaces. Y además lo vamos a conseguir. A partir de hoy aparece un nuevo camino para nosotros.
Pues con ese halo de esperanza nos quedamos desde la sede de esta plataforma Síndrome Tóxico.
Muchas gracias, Gloria. Pues efectivamente nosotros también queríamos darles voz porque el mensaje que tienen desde luego es importante y es justo lo que reivindican. 12 y 17 minutos de la mañana.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025...
Soy vecino del primero B. Encima de mí tenemos unos ocupas de hace unos 2 años más
Madre
o menos.
Madre mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión.
Las amenazas permanentes que algunos miembros y personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Pues ya está con nosotros María Jesús Álava Reyes, 12 y 20. Muy buenas, María Jesús.
Muy buenos días, soy
Doña. ¿Qué tal te ves tú hoy? ¿Te has mirado al espejo?
Bueno, yo me suelo ver normalmente muy bien. ¿Para qué vamos a negarlo pues ni pensarlo contrario?
Pues mira, viéndonos bien tú y yo...
Ya lo demás, ¿verdad? A partir de ahí lo tenemos ganado.
No, es verdad que hay mucha gente que no se ve tan bien y eso influye mucho luego también en todo, en su estado de ánimo, en cómo se relaciona con los demás. Hoy está claro que vamos a hablar de autoestima.
Sí, Efectivamente. Esa forma que tenemos, ¿no?, de vernos, de percibirnos, tanto a nivel físico como a nivel un poquito más psicológico. Fíjate, la autoestima es crucial en nuestra vida. Es imposible que una persona se sienta bien si no tiene una autoestima mínimamente aceptable, a ser posible alta, y desde luego si la tiene baja va a ser un calvario permanente. Es la opinión que tenemos de nosotros mismos, ¿no? No podemos vivir, sentirnos bien, encontrándonos a disgusto, ¿no?, porque afecta a todo, a nuestra forma de ser, al sentido que le damos a la vida, a la forma que tenemos de actuar con el resto. Por ello, bueno, pues tener unos niveles básicos y adecuados de autoestima va a repercutir a nivel físico y emocional. Pero fíjate que hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿y cómo me he formado yo la autoestima, ¿no? ¿Por qué la tengo así? Pues tú fíjate, la autoestima no se basa tanto en la realidad, en lo que somos cada persona, sino en nuestros pensamientos, en nuestras creencias y en nuestros valores. Es decir, en gran medida también en esa educación que hemos recibido y en todos los condicionantes, en nuestra cultura y en la forma en la que interpretamos la realidad, ¿no? Es algo que se adquiere, pero que no se mantiene inamovible a lo largo del tiempo. Hay personas que te dicen, jamás podré ser feliz porque tengo la autoestima baja. Y tú dices, bueno, ¿y quién te dice que no la puedes subir? ¿Por qué estás pensando que es algo que ya te vas a morir directamente así? Podías tener la autoestima altísima de pequeña, después cambió. Esto es algo que afortunadamente se puede trabajar. Pero desde luego, ¿cómo? Claro, este es un tema fundamental, ¿no? Bueno, pues mira, la mejor forma, Begoña, de fortalecer nuestra autoestima es aceptarnos como somos, sabiendo, estábamos diciendo, que podemos mejorar. Es decir, estando a gusto con nosotros mismos. Y para ello, hemos comentado varias veces, primero nos tenemos que conocer bien, que no todo el mundo lo sabe. Luego te tienes que perdonar por aquellas cosas que hemos comentado, que nos parezcan ahí como más tremendas hacia nosotros mismos. Por supuesto, tenemos que tener una actitud positiva y comentábamos que la mejor manera es siendo nuestros mejores amigos y aprendiéndonos a querernos en ese aspecto, pero sobre todo teniendo una serie de buenos hábitos que podamos hacer un poquito en nuestra vida y que podamos conseguir que cada día nos vayamos sintiendo mejor, y en la medida en que tengamos dificultades, en lugar de hundirnos, al contrario, ir aprendiendo de ellas, ir fortaleciéndonos muchísimo más, sabiendo que podemos resolver la mayoría de las cosas. Incluso cuando vienen esos imprevistos, ¿no? Hay personas que te dicen, yo normalmente consigo estar razonablemente bien, pero cuando me viene un problema importante, cuando me viene algo que no tenía pensado, cuando veo una injusticia enorme cerquita de mí, en ese momento me hundo. Bueno, en ese momento es cuando tenemos que sacar más esa autoestima.
Pero dices, ¿cómo hacerlo? O sea, me refiero, quien se esté ahora mismo viendo reflejado, ¿no? Es verdad que sí, no me quiero, y por mucho que uno le diga, pues no se encuentra a lo mejor con fuerza o no ve nada positivo para quererse.
Claro, claro. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Hemos dicho que, hombre, que una autoestima sana, digamos que va unida a una buena asertividad, ¿no? Es decir, a esa capacidad de expresar nuestros sentimientos sin violar los derechos de los demás, ¿no? Una persona que, por ejemplo, es insegura y tiene baja autoestima, no se atreve a exponer sus ideas, sobre todo cuando piensa que van a entrar en conflicto. ¿Qué podemos hacer? A ver, lo primero, y va a parecer que esto, ¿cómo empezamos por ahí, no? Pero lo primero, Begoña, sería aprender a pensar. A pensar. Fíjate, dices, tenemos miles y miles de pensamientos diariamente, de la mayoría de las veces, sin embargo no somos conscientes de ellos, pero los pensamientos no ocurren porque sí. Es decir, es algo que producimos nosotros y son una creación de nuestro cerebro.
¿Y los puedes dirigir?
Y los podemos dirigir. Claro, lo que pasa es que primero tenemos que saber muy bien es qué es lo que realmente estamos pensando. Es decir, qué es lo que nos está condicionando la vida. Cuando queremos saber, por ejemplo, lo que piensa una persona, siempre hemos dicho muchas veces que observemos lo que hace y no lo que dice. Porque ahí es cuando vamos a ver realmente qué es lo que hay debajo, ¿no? Pero aprender a manejar esas emociones. Es decir, aprenderlas a manejar fundamentalmente es esas emociones que nos hacen sentirnos peor. Como por ejemplo la ira, el miedo, la tristeza. ¿Qué hacemos cuando estamos tan mal? En ese momento dices, a ver, tengo que estar diciendo, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo lo paro? Si lo puedo racionalizar, si no estoy muy mal, a lo mejor puedo hasta coger, racionalizarlo y conseguir superarlo. Si no, tendré que llevar mi pensamiento a otro sitio, pero tengo que ser capaz de controlar esa mente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más influye en la autoestima? Las críticas. Hay personas que te dicen, bueno, yo estoy razonablemente, pero cuando tengo una crítica feroz me hundo. Bueno, pues entonces no tienes una buena autocrítica y una buena autoestima. Es decir, tenemos que pensar que intentar gustarle a todo el mundo ni es sano ni resulta de más real, ¿no? Y que la mejor forma de blindar nuestra autoestima será dando razón al crítico cuando lo tenga, pero cuando no sea así y no nos convenza su argumentación, por favor, no entremos en conflicto. No estemos ahí inmersos en esa provocación en la que gana normalmente, lo hemos comentado alguna vez, el provocador. Es decir, a veces incluso dejaremos de prestar nuestra atención, pero las críticas no significa un juez imparcial que siempre tenga la razón, que nos diga lo que nos diga, lo tenemos que asumir en absoluto. Es decir, las críticas, si nos ayudan a crecer, estupendo, a darnos cuenta de algo que no habíamos pensado, pues muy bien, pero si no, tengamos muy claro que, oye, que es imposible gustarle a todo el mundo y aprender a aceptar nuestros errores. Yo te diría, que es una de las cosas que luego veremos cómo hacerlo con los niños, pero si hay algo fundamental para subir nuestra autoestima es, hemos comentado, somos personas, nos equivocaremos, vale, no hay errores. Hay aprendizajes y nuevas opciones. Y con frecuencia hemos comentado además que los errores nos enseñan muchísimo más que los aciertos.
De todas maneras, estás diciendo, bueno, pues eso, que hay que un poco darle valor relativo a la crítica, pero yo me imagino que hay bastante diferencia cuando la falta de autoestima está determinada por un rasgo del carácter sobre el que se puede fácilmente trabajar, a cuando es por un rasgo físico. Y hablabas de los niños, que ahora luego te preguntaré por ellos, porque es verdad que, bueno, pues a lo mejor también conviene trabajar.
¿Cómo actuamos con
ellos, ¿no? Para hacer. Uh-huh. Pero cuando depende de un rasgo físico, se me está ocurriendo, alguien que tenga orejas de soplillo, o alguien que tenga la nariz muy prominente, alguien que tenga un defecto físico muy evidente, que la autoestima va ligada mucho también, ¿no?, al aspecto.
Sí, pero tú fíjate que, por ejemplo, en los cánones que tenemos ahora mismo, que es como, que también son unos cánones bastante irreales, ¿no? Todo el mundo tiene que ser alto, guapo, delgado, en fin, algo prácticamente imposible. Hay muchas personas, incluso gente muy joven, aquí constantemente vemos, especialmente chicas, pero también cada vez más chicos, que nos vienen, siendo adolescentes prácticamente, queriendo cambiar algo de su físico. Pues lo que tú dices, esas orejas de soplillo, una nariz que no les gusta, el mentón, el pecho, en fin. Bueno, a ver, ahí este es un tema crucial. Es decir, somos, nacemos de una determinada manera con unos condicionantes, de la misma forma que pues nosotros somos de una raza y no somos de otra. ¿Qué hacemos cuando una persona no acepta algo de su físico? Y lo que le tenemos que decir muy claramente en ese aspecto es decir, a ver, si tú no te asumes como eres, no solamente no te asumes, sino si no te llegas a encontrar bien, no vas a conseguir estar bien en tu vida. Si tú tienes las orejas de esta manera, la nariz, lo que quieras, vamos a intentar asumirlo y vamos a intentar hacerlo además con buen ánimo. Bueno, esto es una cosa que en psicología se llama desensibilización, que lo que hacemos es, vamos intentando que cada vez te vayas sintiendo menos mal con algo que no te gusta hasta que llegue un momento que lo asumas como algo propio y te sientas bien. Es un tema de nuevo mental. Tú fíjate que hay gente que dices, oye, tú los miras y físicamente dices, qué horror, o qué horror cómo se han puesto, ¿no? Y dices, ya, pero ellos se parecen tan estupendos. A mí especialmente no me gustan los tatuajes. Bueno, hay gente que piensa que son, o sea, te van con un pantalón roto porque justo en la rodilla se han puesto un tatuaje y quiere que todo el mundo se lo vea, o te van en invierno con manga corta porque tienen los brazos tatuados, ¿no? Es un tema puramente mental. Entonces, este sí que es un tema que yo les diría un poquito a la gente. Cuando veas que no asumes algo físico, en lugar de cambiar eso físico, que luego me querrás decir que cambias otra cosa, lo que tenemos que hacer es trabajar a nivel mental. Ahí sí que se va a ayudar, sí que va a ser necesaria normalmente, Begoña, la ayuda psicológica, pero es algo que afortunadamente una vez que se consigue, no sabes cómo se relativiza la vida y el mundo. Es un tema curioso. Hay un ejercicio muy bonito y es que por ejemplo, a un padre o una madre tú le dices, a ver, ¿tú realmente ves algo especialmente feo en tu hijo, en tu hija? Es muy difícil que una madre lo vea, ¿verdad?
No, claro.
¿Verdad que es muy difícil? Vale, pues le dices, pues tú fíjate que objetivamente seguro que hay cosas que están mejor o peor. ¿Por qué tú no lo ves mal? Porque filtras, por tu forma de verlo, por cómo lo miras. O sea, estás mirando a tu hijo, a tu hija con un amor impresionante. ¿Qué te impide mirarte a ti con ese amor? ¿Me quieres decir qué te impide realmente? Bueno, a partir de ahí resulta mucho más sencillo. Pero es verdad, ¿eh? defectos físicos que parezcan como muy ostensibles hacia el exterior, normalmente va a convenir una cierta ayuda psicológica para poderlo asumir, y es más, es decir, luego hay una cosa muy bonita, que es que la gente te dice aquello de, oye, ahora ya que me asumo, me doy cuenta que además de esto de tener algo diferente, pues oye, te hace especial,
te da esta personalidad, ¿no?
Te da esta personalidad, eso es.
Bueno, y decías de los niños.
Los niños.
Antes de cómo trabajar la autoestima con los niños, yo te voy a preguntar cómo detectar que un niño tiene baja autoestima.
A ver, este es un tema muy claro. Mira, los niños en principio se supone que tienen que ser, bueno, en general, ¿no? Tendrían que sentirse bastante felices. Primer signo, cuando veamos un niño infeliz, decir, cuidado, ¿qué es lo que está pasando? Segundo síntoma, cuando le veamos inseguro. Porque los niños, sobre todo cuando son pequeños, son arriesgados, ¿no? Y se lanzan rápidamente y no tienen como muy en consideración las consecuencias. Cuando tú ves que un niño duda más allá de lo que sería razonable o está excesivamente pendiente de lo que piensen o opinen los demás sobre él, ahí desde luego tendremos que tener cuidado. Cuando un niño, por ejemplo, tenga miedo al fracaso, de nuevo nos está indicando que es un niño que está especialmente vulnerable, y cuando un niño sea muy manejable. Es decir, los típicos niños que son manipulables, hace poco hablaba con unos padres que decían, no, es que me ha dicho la profesora y tal, que mi hija que ha tenido un problema con otra compañera es porque es muy insegura, es muy manipulable. Bueno, una persona que es manipulable y es insegura es porque tiene la autoestima baja. Hay una serie de signos en los niños, en las niñas, que rápidamente nos lo demuestran. Pero vamos, el primero y fundamental es no sentirse bien con ellos mismos.
Y cuando te das cuenta de que tu hijo pues puede estar en esa situación, ¿cómo
Bien.
Hay que actuar?
Vale, pues ahí lo que tenemos que ver es, oye, ¿cómo subimos su autoestima y cómo les hacemos más seguros? Fíjate, la primera premisa es, va a parecer un poco raro, ¿no? Pero es creer en nosotros mismos, en nosotros, no en ellos, ¿eh? En nosotros. ¿Por qué? Porque la mejor forma de transmitir seguridad es que nos sientan seguros. Este es un tema fundamental y hemos comentado muchas veces que los niños aprenden por modelo. Podemos sentirnos seguros además en algunas áreas de nuestra vida, ¿no? Pero quizá no nos sintamos fuertes en otras. Sin embargo, hay que transmitirles siempre esa confianza. Estamos pidiendo esfuerzos, estamos pidiendo a veces dedicación, generosidad. Bueno, si nos aplicamos de verdad nuestra labor, poco nos va a acompañar. Pronto nos acompañará un poquito esa confianza con nuestros hijos. Pero para hacer, digamos, una serie de pautas muy claras, yo te diría, déjame beber un poquito de agua.
Bebe, bebe.
A ver, hay que alcanzar acuerdos, digamos, en la forma de educarlos, de pensar, de actuar, no solamente con nuestra pareja, sino también con los educadores. Ese es un tema fundamental. Es decir, todos los adultos de referencia tenemos que unificar una serie de criterios. Y no lo vamos a hacer a nivel abstracto, sino bajando al terreno y sobre hechos muy concretos. Bien. Conviene actuar con convicción con los niños, pero también con calma. Con decisión, pero dialogando, pero sin traspasar un poco o eludir responsabilidades que solamente a los adultos nos pueden competir, ¿no? Sí, recordemos que para los niños un padre convencido es un padre que le transmite seguridad y ese sentimiento es tan fuerte que prevalece en ellos por encima de cualquier otra cosa, incluso aunque nos vean que nos podemos equivocar. Bueno, fundamental. Hay que transmitirles nuestra confianza en ellos. Siempre que no sea posible, les vamos a intentar decir lo que hacen bien, pero también les vamos a reconocer el esfuerzo que realizan. Es decir, les vamos a animar en esas dificultades y nos vamos a mostrar, sobre todo, muy seguros ante sus posibilidades. Las que son, pero por Dios, esa seguridad se la podemos transmitir. Tenemos que intentar que escuchen situaciones en las que les decimos a otras personas lo contentos y lo satisfechos que estamos con ellos. Esto es lo que más autoestima produce en un niño, mayor felicidad. Cuando están escuchando de repente al padre o a su madre decir, oye, lo orgullosos que se sienten ante otras personas. Tenemos que intentar crear un ambiente relajado y cordial donde ese sentido del humor tenga que jugar un papel importante. Es decir, tenemos que fomentar al máximo las risas, los momentos placenteros, las gracias de los chavales, siempre que éstas hagan sentirse bien a los demás, por supuesto, y no a costa de ellos, ¿no? Les tenemos que ayudar a ser realistas, pero no viendo la realidad como una limitación, sino como un hecho que debemos de conocer y lo tenemos que asumir precisamente para poderlo superar. A ver, tenemos que potenciar sus habilidades, pero tenemos que tener muy claro que también tendrán deficiencias que las tendremos que mitigar. Y para ello lo que tenemos que hacer es animarles a trabajar en lo que les gusta, pero también, y esto es fundamental, en esas áreas, en esos puntos que tengan un poquito más flojos. Tenemos que demostrarles la importancia y el valor del esfuerzo y les tenemos que felicitar por su tesón, por ese punto honor, digamos, ese afán de superación que tengan. Y aquí hay un tema crucial, Begoña. Lo importante nunca debe ser el resultado final, sino el esfuerzo que hayan realizado. Eso es lo que tenemos que valorar. Y les tenemos que aceptar, ayudar a aceptar un poco las peculiaridades de cada persona, las dificultades, las diferencias que puedan tener, y lo asumiremos como algo muy normal. Es decir, tienen que valorar de nuevo su esfuerzo y no tenemos que mostrar decepción o sorpresa ante resultados pobres o peor de los esperados. Si ellos han sacado todo lo que llevan dentro, tenemos que tener muy claro que han alcanzado su objetivo. En este punto, te diría, bueno, ¿y qué pasa con el colegio? Bueno, pues los éxitos o fracasos escolares tienen que ser una parte más de las cosas que ocurren en la vida. Pero desde luego no es lo único importante. Tenemos que fomentar mucho más esa capacidad para aprender, para razonar, para observar, para asimilar, para desarrollar ese sentido común. Es un tema absolutamente crucial. Tenemos que valorarles mucho la manera en la que se relacionen con los demás, potenciando sobre todo esa forma, esa capacidad para escuchar, para compartir y disfrutar de las personas. Este es un sentimiento clave que nos lo agradecerán prácticamente toda su vida. Tenemos que asumir las rectificaciones y las rectificaciones, nuestras propias rectificaciones, como un hecho natural en la vida. Es decir, sin dramatismos, viendo en cada fallo una oportunidad para aprender y para seguir creciendo. Tenemos que fomentar, y este es un tema de sensibilidad, el valor de la tolerancia y el aprendizaje de los clásicos, ¿no? El conocimiento de esas personas significativas que se equivocaron como nosotros, pero que llegaron a principios realmente tan maravillosos. Es decir, al final, el conocimiento que transmitamos a los críos les va a proporcionar esa tranquilidad en la relación con ellos y les va a enseñar a ser más perseverantes, a no insistir en las equivocaciones. A nosotros nos enseñará a no ser ingenuos, a unificar criterios, a intervenir, a no sucumbir en los momentos de crisis. Es decir, en definitiva, a transmitirles esa confianza, esa seguridad y esa autoestima que sin duda tanto buscamos.
Es lo que decías al principio, si no lo ven en nosotros, difícilmente se lo podemos enseñar.
Y es algo, muchos padres me van a decir, ya, pero si yo soy inseguro, le voy a transmitir inseguridad. Y tú dices, si tú eres inseguro, te tienes que esforzar 3 veces más para coger, porque tú, fíjate, un padre puede ser inseguro, pero le puedes transmitir la seguridad a su hijo de que confía en él. Esto es algo que es crucial, es como una especie de milagrito que afortunadamente se puede conseguir.
Pues a ver si nos aplicamos el cuento, María Jesús, porque la verdad es que merece la pena por lo menos intentarlo y si no luego seguir intentándolo y si no pues acudir a profesionales
sin duda
como tú, si uno no se ve capaz de hacerlo por sí mismo, porque desde luego que el esfuerzo y el tiempo empleado es para siempre, luego merece. Es una ganancia que tenemos para el resto de nuestra
claro.
vida.
Y tú rápidamente en cuanto estás con una persona te das cuenta, tiene una autoestima buena, al contrario, la tiene desmesurada o tiene una autoestima bajita. Y una persona con autoestima baja es una persona que está siempre sufriendo. Hay algo que siempre intentamos terminar, ¿no? Y es un poco, Begoña, yo te diría, estar hoy a gusto con uno mismo no es una opción. Es un requisito imprescindible para llevar una vida emocionalmente sana.
Pues más claro agua.
Perfecto.
Muchísimas gracias, María Jesús. Seguimos intentando esa vida sana.
Eso es.
La semana que viene con otro asunto seguro interesantísimo. Como
pasito, pasito. ¿Eh?
Gracias.
Un abracito grande. Adiós.
Onda Madrid.
Viajes El Corte Inglés presenta un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Vas a ver que lo bajas, ¿eh? Me pongo yo a cantar, es que es un directo, claro, me dice Juanjo Ceballos, anda que no hemos oído y cantado esta canción y otras de los Irex. Tú
si
también,
quieres,
Sergio,
hombre,
Martín Begoña. Romo.
Y si quieres cantar en directo, esto, ay, cuántas cosas valdría.
Desafino yo como para hacerlo así.
Bueno, pero lo puedes hacerlo entre el público.
No tengo valor.
El 30 de mayo.
Es verdad que
en
entre
la
el
sala
público no
Galileo
se nota,
Galilei, claro, en la sala Galileo van a estar los Irex.
Pero están de verdad.
De verdad, además están mejor que nunca con sus canciones de siempre que suenan a los tiempos que corren. Este sonido en directo lo comprobamos en su nuevo disco CD doble. Que le han llamado Que nos quiten lo bailao.
Anda, que no habrán bailado.
Hombre,
y que
mira,
siguen bailando, ¿no?
60 años lo cumplen el año que viene en activo, en el mundo de la música. 60 años ya. Cuando los grupos musicales en Estados Unidos se llamaban bandas de rock y en España eran conjuntos. Leslie, alma mater, cantante de los Irex.
Me ha gustado la definición, muy buena.
¿Verdad?
Grupos de rock y aquí éramos conjuntos.
¿Y hacéis lo mismo?
Lo mismo.
¿Y lo que pasa que los de fuera
no
eran como más...
mucho menos, seguro.
Bueno, no, son aquellas cosas que, ¿cómo te diría? Que hay palabras que yo no me caen bien. Por ejemplo, la palabra guateque.
Guateque.
¿Sabes? Decía, cuando íbamos y hacíamos los guateques, no, hacíamos las fiestas particulares. En casa de Paquito, en casa de la Mari. ¿Entendés? Que su padre...
Mi madre dice guateque todavía, ¿eh?
Sí, pues oye, pues felicítala de mi parte, porque se lo pasó muy bien.
¿Vamos?
¿Me entiendes? Yo como era un pringao, era el que ponía los discos, porque me gustaba la música. Pero sí, los demás amigos míos se casaron antes que yo.
¿Cuántas cosas barrería? Oye, una escoba en esta nueva versión, grabada en directo, mucho más rumbera, porque habéis colaborado con alguien que lleva la rumba en las venas, la rumba catalana, que nos visitó hace poquito por aquí, Sikus Carbonell.
Pero es que tienes que pensar de que la escoba viene de una canción flamenca.
Ah, sí, eso yo no lo sabía, mira,
sí,
fíjate.
Os voy a explicar algo que no lo sabe casi nadie, y es que cuando, a ver, nosotros... En nuestra vida, que empezamos con 14 años, por eso vamos a hacer los 60, porque empezamos muy jovencitos.
Muy jovencitos,
¿vale? Lo que está de moda es cumplir 50. Aquí todo el mundo cumple 50, pero se olvidan de que ya tienen 60. Es decir, pero se cumple los 50 porque es una cifra muy redonda que queda muy simpática.
Vale.
Nosotros estamos con los 50, pero y los 50...
¡Y largo!
Entonces pasa de que cuando nosotros hicimos aquella, que fue para nosotros importante, aquella versión del Qué bueno, qué bueno, en el año 65, que Conchita Bautista fue a Eurovisión.
Es verdad.
Y no tuvo ningún punto. La discográfica nuestra nos hizo grabar la canción del Qué bueno, qué bueno. Ajá. Y como no sabíamos cómo disfrazarla, pues nuestro estilo pop rockero, pues hicimos aquella versión que tanto éxito tuvo. A partir de aquí, la cagamos. Porque resulta de que la discográfica nos dijo, hay que sacar cosas de estas. Y entonces rápidamente salió ese tema de la escoba que decía, y si yo tuviera una escoba, Jacoba, hay cuántas cosas barrería, y palmas y pitos. Y
un Jacoba ahí todo.
Jacoba, si yo tuviera una escoba, Jacoba, ¿Cuántas cosas barrería? Y entonces, ¿qué le sacas de partido a esto? Y fue en cuanto se me ocurrió poner aquello de primero barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo de tanto desespero, porque en aquella época estamos todos colgados. En el barrio, claro, en el barrio donde vivía yo, estamos todos colgados. Barrio, ahora todos son ricos con esto del mundo mundial y de los pisos turísticos y todo. Ahora se han hecho dos ricos, pero antes estamos todos colgados.
¿En qué barrio vivías?
Yo vivo en la Barceloneta, delante del mar. Sí. Es decir, soy hijo de pescador. Y he tenido la suerte que la playa para mí ha sido pues el patio mío del colegio. Muy bien, muy bien.
Bueno, pero digo, de la Barceloneta, que dice ella. La cosa mal, no creas que ahora está mucho mejor, ¿no?
Ahora volvemos a echar la vista atrás, a hablar del disco. Tú has hablado de tu barrio y ha pasado, decíamos, casi 60 años, pero hay cosas, Begoña, que los Sires hacen por primera vez, como es cantar en catalán.
Bueno, pero esto es... Escucha lo que es esta, a mí esta canción me gusta mucho.
Ella creu que encara li vaig al darrere. Ella no vol veure que tot s'ha acabat.
És la primera vez que canto una canción que el Pamplinas la deja a ella. Porque yo todas las canciones que componía, todas me dejaban a mí.
Ajá.
Y me decían que era raro, no sé qué, y yo te sigo queriendo, pues yo a ti ya no. ¿No? Y este no, y este que es el Pep Sala, el compositor de esta canción.
Sí. Pep Sala muy importante en ese nuevo trabajo.
Es importantísimo, porque si no pasa él por nuestra vida, nosotros no nos hubiéramos metido a hacer, ¿me entiendes?, un disco nuevo, y menos cantar unos temas en catalán, que nosotros... que cuando ha habido la movida de las canciones en catalán y los grupos en catalán y todo, siempre hemos pasado, pero hemos pasado porque no hemos tenido ninguna necesidad. Pero nosotros venimos de donde venimos, somos quien somos, y ya no tenemos por qué dar explicaciones, y más con nuestra edad, a nadie, ¿no? Pero él, Pep Sala, que es un tío encantador, nos conocimos hace 5 años. Yo ya sabía que existía Sau, porque además en Sau el Carles Sabater, el cantante, también era de mi barrio, había vivido en mi barrio.
Ajá.
Entonces resulta de que hace 5 años estábamos en Palma de Mallorca, que en una actuación, y me pegó una bronca.
Venir la cosa a cuento.
No, a la hora de comer y todo, me viene a saludar y dice, que no puede ser, que no puede ser, que no puede ser, que yo de, a ver, como si hubiera robado un micro, no sé, ¿no? De que no puede ser, y dice, pero ¿a quién se le ocurre el día que actúan con los Beatles y resulte no ver el concierto? En Madrid y en Barcelona, una semana antes del concierto de los Beatles en el año 65, no se sabía si se iba a hacer por el problema político del momento. No se sabía si se iba a hacer. Y nosotros teníamos un contrato en un pueblo de cerquita de Barcelona que se llama Cornellá, donde teníamos doblete. ¿Entendés? Y nos fuimos al curro, para el doblete, y entonces nos vimos a los Beatles. Pero bueno, es aquello de que habíamos quedado muy dignamente en nuestro, cerrando la primera parte de lo que era el concierto, haciendo de teloneros de ellos, y quedamos muy dignamente, porque en aquella actuación ya habíamos cantado qué bueno, que teníamos mucho éxito, La Escoba, que teníamos mucho éxito, y sobre todo una que luego ha sido nuestra bandera, que es El Tren de la Costa.
Ajá.
Que es una canción para nosotros, bandera, que sacamos del Johnny Burnett de Trío. Yo hice la letra cuando actuábamos en la costa, y ahí está. Mira, ahí
pues
están.
Vamos a escucharla.
Ahí están.
Venga.
Los pendones de los Sires.
El explicar lo que pasó cuando me iba, me dirigía yo hacia la costa. Era estación sentada allí, con su mirada ya fija en mí, me gritó que escuchara por favor.
Aquí, Leslie, ¿llevabais todavía cazadora o ya llevabais traje así más de chaqueta? No,
nosotros que hemos sido unos tíos rompedores en aquella época, en aquella época que nos tirábamos por el suelo con las chupas de cuero, éramos un West Side Story vivo en el escenario. Da la casualidad que dimos un giro y fue cuando el día que actuamos con los Beatles salimos con smoking.
en los Beatles, aquella actuación
con Smoking.
Teloneros de los Beatles.
Pero
eso porque os lo pidió el cuerpo, la discográfica, los Beatles fue.
No.
Beatles no dijeron ni mucho.
A ver, perdona.
Ni pescado frito.
Perdona un momento. Los Beatles en aquella época iban disfrazados. Porque acordaros cómo
era un producto de marketing.
A ver, ¿cómo iban los Beatles? Con el pelito, ¿me entiendes? Como Puigdemont. Como Puigdemont. ¿Me entiendes?
Puigdemont.
¿Me entiendes? Como si fuera un orinal aquí, ¿no? Pero bueno, el pelito. El traje, que todos eran de Mao. Los cuellecitos de Mao. Y a ver, tú esto vas por la calle y te rompen la cara. Pero cuatro queda simpático. Entonces, es aquello que decir. Esto es como nosotros cuando salimos con el traje negro y camisa y blanca y la corbata negra, cuando salimos a actuar, oye, que parecemos los del entierro, que vamos a enterrar al muerto. Pero en cambio, cuando se nos ve con las guitarras, con toda la vida que llevamos en el escenario, ostras, aquí pasa alguna cosa. Y un día me hicieron una pregunta, el por qué siempre íbamos tan elegantes, y dije, por respeto al público. Y siempre nos ha ido muy bien. Una de las cosas importantes que tenemos los Fires es que la gente nos recuerda, porque siempre vamos elegantes, porque sí, y sobre todo por los pasitos en el escenario que damos vida a la música que interpretamos.
Y se les recuerda también pues esas grandes canciones que habéis dejado, esas ganas de bailar que habéis impulsado a la gente en estos 60 años, un público fiel y grandes amigos en el mundo de la música que ahora os arropan en este nuevo trabajo, como puede ser el caso de Joan Manuel Serrat, ¿no?
Míralo, aquí lo tienes.
Muchacha bonita, bonita muchacha. Me gusta tu cara, también tu sonrisa, y no sé por qué, y no sé por qué, por qué razón me gustas tú.
¿Esto suena, Leslie?
A ver, una maravilla. Pero aparte de que suene y todo eso, que esto está muy bien. Sobre todo para los que compran el disco y lo que...
Oye, y para gente que lo escucha por primera vez también.
Por supuesto, pero yo me quedo con otra historia.
A ver.
Porque yo aquí me lo he pasado muy bien. El tener la suerte de volver a estar al lado de toda esa gente que ha pasado por tu vida y has querido tanto, como puede ser Miguel Río, Dinámico, Serrat, el Santi Carulla, el Carbonell, el de Mishima, el otro que te dije, la Gisela, toda la gente que ha colaborado en el disco, he descubierto de que la gente, cuando más importante es mucho más sencilla. Y esto que me ha pasado a mí, porque cuando he tenido que llamar a Serrat, a Miguel, y decir, mira, estamos preparando eso, ni preguntar, sí, ni preguntar qué vamos a hacer y tal. Los únicos pendones que me pusieron un pero fueron Ramón y Manolo.
El dúo Dinámico.
Sí, porque el disco, todos son canciones de los Sirex, que los invitados nos han dicho, yo quiero cantar esta. Miguel Río lo tenía clarísimo, el San Carlos Club, que es de Ruta 66, ¿me entiendes?, con versión en castellano. Total, que hace 4 años... Mira,
no puedo hablar. Se emociona. Mira, se emociona.
Ponlo un poquito, ya verás cómo suena esto.
Y la noche no me deja en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo.
Con mala leche, con mala leche. Da hace 4 años que subimos en la Sala Galileo,
vale,
donde estaremos el día 30, y le hice una putada. ¿Me entiendes? Que son aquellas cosas que tendría que estar prohibido.
¿Qué hiciste?
Pero cuando... Pero bueno, yo soy así, es que aparte de mal hablado, soy muy travieso. Y da la casualidad que nos vino a ver aquella noche el Ramón del dúo.
Vale.
Y dije de que, por favor, que
está entre el público.
Que encendieran las luces, un fuerte aplauso. Y le dije, Ramón, con ese cariño que el público te está, no dirás que no quieres salir a la pista, ¿no? Y vino al escenario... Y
¿quién
vino
te va a decir que no?
Vamos, es aquello que me lo hacen a mí.
Pero subí ahí con esa entrevista.
¿Me entiendes? Pero te lo comes.
Pero subes.
Y entonces, y le hicimos el Resistiré.
Así improvisado eso, en aquel momento.
No, nosotros ya la teníamos en el repertorio.
Ya la tenías pensado. Vale.
Porque da la casualidad que es una canción que a mí siempre me ha gustado. Creo que de hace 40 años aquí, una de las canciones más bonitas que se han escrito, ¿me entiendes? Es el Resistiré. Por eso nosotros la cantamos con mucha más mala leche, porque es que es para cantarla de esta manera, por todo lo que ha pasado a este tío. Que por eso ya tiene que poner el pecho lata para que le salpiquen las flechas. Entonces me refiero de que él lo tenían clarísimo de que querían cantar el Resistiré. Y salió esto.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hielo para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla.
Y para seguir musicalmente hablando, Leslie, siempre en pie, activos en este tiempo, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula?
El ser feliz, el no aburrirte, uh-huh. El tener ilusiones. A ver, nosotros ya estamos todos jubilados, uh-huh. Y no hablaremos de las jubilaciones, que a ver cómo está el patio. Da la casualidad que cuando tienes la suerte de trabajar y divertirte con aquello que te gusta y que ha sido tu vida, esto es una lotería que te ha tocado. Uh-huh. Cuando teníamos 25 años, estábamos de gira y estábamos hoy mañana en Sevilla, pasado en Santiago de Compostela, el otro día en Madrid, a Barcelona, otra vez en Madrid, y estabas ahí, no te enterabas ni conocías nada de nada. El otro día estuvimos en Sevilla, uh-huh. Actuando en el Teatro Calderón. Fui dos días antes y vine dos días después. Ahora estamos disfrutando. Yo aquí en Madrid tengo cuatro días de hotel pagado para... Que además, yo tengo a mi hija viviendo aquí en Madrid.
Sí.
Y que no voy a su casa. Que estoy en el hotelito, que quiero escaparme. Que me quiero escapar.
Estrella del road y destrozar la habitación.
Que no quiero estar controlado. ¿Me entiendes? Que quiero... Vendré y estaré cuatro días y disfrutaré de Madrid de verdad. Pues esto que estoy haciendo ahora... ¿qué dices? Esto sí que es estar jubilado de coña. Pero hay que aprovecharlo.
¡Ay, con Miguel Ríos!
Venga, niña, vamos. Que ya nos esperan. Quiero divertirme y gozar con mis amigos al fin.
Inconfundible, Miguel Ríos,
hombre. Que nos quiten lo bailado, este CD doble, parte en directo, parte en estudio, presentación en directo, el día 30, en la sala Galileo Galilei. ¿Cómo va a ser la velada?
Pues yo, mira, solo pensar, la última vez que estuvimos, pienso, será, vamos, una maravilla, la Toña Marinera, ¿me entiendes? Porque aquella noche... que nosotros veníamos un poco a ver qué pasará, hace días que no estamos en Madrid, qué pasará. Bueno, aparte de que vinieron todos los amigos que tenemos, da la casualidad de que la noche terminó que la gente bailando encima de las mesas y encima de las sillas y todo, porque aunque nosotros nos venga gente a vernos que es madurita, pero todavía son bailongos.
Ajá.
Pero tienes que pensar, cuando nosotros veníamos aquí en Madrid en los años 60, en la sala de Imperator, Consulado... nos tirábamos dos meses, actuábamos cada tarde, es que era una pasada. Todo esto se ha perdido, todo esto ya no existe, pero es que había un ambiente musical alucinante por esta gente que todavía vive. Son los nuestros seguidores de aquí, que son fieles amigos, que nos vienen a ver
a darlo. Bueno,
pues,
todo,
todos
sí.
Los seguidores y los nuevos. Que se apunten. Tienen una cita, recuérdanos cuándo.
Madrid, aquí 30 de mayo, sala Galileo Galilei. Nada. Y nos llevamos la escoba, lo que haga falta.
Lo que haga falta.
Y que nos quiten lo bailado.
Y que nos quiten lo bailado.
Pues Leli, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y ya saben que los Sirex tienen todavía mucho que bailar, porque han bailado mucho, pero todavía les queda. Y si quieren comprobarlo y bailar con ellos, el día 30 en la Sala Galileo. Nosotros volvemos mañana a las 8 y les esperamos a todos ustedes. Hasta entonces, buen día.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe